¿Qué significa la reforma energética para los pueblos indígenas? Este es un fragmento de la entrevista que dio Francisco López Bárcenas, un abogado mixteco que ha seguido el tema de los derechos indígenas por varias décadas, y esta es la entrevista o fragmentos de la entrevista que le hizo nuestra compañera Adriana Aguilar.
Después de la Revolución Mexicana, nuestra Constitución se volvió un documento político, jurídico, bastante social. Y a pesar de todas las reformas que se han hecho a través de las décadas y los sexenios, sigue manteniendo cierto carácter social. Parte de ese carácter social es la propiedad de las tierras y los recursos naturales, que en principio son de la nación todos. El propio artículo 27 constitucional así lo dice, y dice otra cosa, que deben ser propiedad de la nación para garantizar que esos recursos naturales cumplan los propósitos que la propia constitución establece. Primero, que se exploten y que el producto de esa explotación se distribuya equitativamente entre los mexicanos para que obtengan un mínimo de bienestar. Segundo, para que se usen de manera sustentable, para no comprometer el beneficio de generaciones futuras.
La situación de los pueblos indígenas frente a la reforma energética.
La reforma energética se ha centrado mucho su discusión en el petróleo, pero no es solo el petróleo, es también la producción de energía en sus distintas variantes. El Estado produce muchísima energía hidroeléctrica, pero también ha permitido que empresas privadas comiencen a producir energía eólica y energía solar. Por lo menos estos cuatro aspectos abarca la reforma energética: la extracción del petróleo, la distribución del petróleo, el abastecimiento de petróleos, pero también la producción de energía eléctrica, la distribución de energía eléctrica. Y en esto obviamente sí se afecta mucho a los pueblos, porque los recursos naturales están en sus territorios, muchos de ellos. Hay otro aspecto más: nuestra constitución establece en su artículo 25 que es facultad del Estado mexicano en su conjunto diseñar, planear el desarrollo del país, y establece que hay áreas que se denominan estratégicas, que esas solamente puede intervenir el Estado. Que dentro de esas áreas estratégicas se ubica justamente la extracción del petróleo y la producción de energía eléctrica.
Seguimos con la entrevista con Francisco López Bárcenas, en la que habla sobre un reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos naturales, pero hay una excepción, es el caso de áreas estratégicas.
Nuestra constitución actualmente reconoce la existencia de pueblos y comunidades indígenas, y en el artículo segundo constitucional, en su fracción sexta, establece el derecho preferente de los pueblos indígenas a acceder al uso y disfrute de los recursos naturales que estén en sus territorios, salvo aquellos que pertenezcan a las áreas estratégicas. Actualmente, por esa disposición, los pueblos indígenas no pueden reclamar que se les den concesiones petroleras, pero este es el asunto: si sacan el petróleo de las áreas estratégicas, los pueblos indígenas tienen derecho a pedirlas.
Seguimos con Francisco López Bárcenas y seguimos con el tema de la reforma energética y los pueblos indígenas.
Actualmente la producción de energía eléctrica es facultad exclusiva del Estado. Las empresas que se han instalado en el Istmo de Tehuantepec, en Puebla, en Ensenada, en Baja California, están de manera ilegal, no tienen facultad. Hay ahí una marrullería jurídica de cómo el Estado, a través de unos contratos, les ha permitido, cosa que es violatoria completamente de la Constitución. Con esta reforma ya podrían los particulares, sin ningún problema de tipo legal, de irse estableciendo. ¿Qué va a suceder? Ahorita, por operar de manera ilegal, algunos pueblos se han podido defender y han algunos tribunales mexicanos, algunos a tribunales extranjeros, según sea el caso, y los tribunales les han dado la razón. El día que esta reforma se lleve a cabo, las empresas eólicas van a tener el campo libre para entrar. Pueblos indígenas andan muy molestos con esta situación. En el Istmo los pararon. En Puebla hay inconformidad por ello. En los pueblos quilíguas del norte del país, en Baja California, están muy molestos por la forma en que están entrando. Entonces, lo que va a producir esta reforma es una inconformidad social mucho mayor de la que tenemos.
Y, por supuesto, esto tiene como sustrato, según el mismo Francisco López Bárcenas, una falta de definición de este derecho básico y que no han sido plenamente reconocidos a la fecha en la Constitución mexicana, a pesar de la reforma al artículo segundo constitucional.
Hay un derecho sustantivo, un derecho de fondo, digamos, que es el derecho a la existencia de los pueblos y el territorio para que puedan desarrollar. Y la consulta es un derecho procesal para hacer valer el derecho anterior ante los tribunales. El problema que tenemos es que nuestro país no ha reconocido expresamente el derecho al territorio, solo el acceso preferente de los pueblos. Sin embargo, tenemos una reforma del 10 de junio del 2011 a la Constitución Federal, en donde es claro que los tratados sobre derechos humanos, y el convenio 169 es uno de ellos, deben interpretarse, dice la reforma, como si fueran parte de la Constitución Federal. En nuestro orden jurídico existen los territorios porque están en el convenio 169. Ese es un asunto. El otro asunto que tenemos es una cuestión de efectividad, porque los tribunales actualmente ya han dado la razón a muchos pueblos indígenas. En Chihuahua le dieron derecho a una comunidad, a la comunidad de Huetosáchis, porque un proyecto que era Barrancas de Cobre estaba afectando su derecho. A los compañeros de los eólicos, a los yaquis en Sonora por el agua, y así podemos seguirnos enunciando. ¿Cuál es nuestro real problema? Es que las autoridades estatales no alcanzan a dimensionar todavía el asunto de los territorios y siguen actuando como si solamente hubiera tierras.
En el caso de las empresas que están explotando la energía eólica en el Istmo, allí los pueblos no han tenido ninguna preferencia. Hay comunidades que han pedido también se les concesionen permisos para generar energía eléctrica, y se les ha dado a las grandes empresas, se les ha dado a Bimbo, a otras multinacionales extranjeras, pero a las comunidades que piden que ellos también pudieran participar en esta generación de energía eólica, a ellos no se les ha dado permiso. Escuchemos la última parte de Francisco López Bárcenas sobre el tema de la consulta, un tema que tiene que ver en el corazón de la reforma energética y los pueblos indígenas.
La consulta es un instrumento, no es el único. Yo diría que ni siquiera es el más importante. Yo como abogado prefiero el amparo. El problema que le estoy viendo yo a la consulta es que queda a voluntad del Estado. Queda a voluntad de él cómo lo hace, y estamos viendo muchos problemas actualmente. Yo mencionaba el caso de Huetosáchis. Huetosáchis ya tiene una sentencia firme. El problema es que las marrullerías que están haciendo para no cumplir. El caso de los yaquis, ya está claro que los yaquis tienen derecho a que se les consulte antes de que continúe el acueducto bicentenario, y sin embargo todavía andan en problemas de cómo la hacen. En Tetela de Ocampo, en Puebla, a Semarnat ordenó una cosa que a mí me parece rarísima, que fuera una minera la que consultara a los pueblos, cuando eso es evidentísimo que es obligación del Estado consultar, no de las empresas. El último caso que pondría, porque es así como de antología, es el de Cochapa el Grande, en la montaña de Guerrero, donde la Dirección General de Minas le dice que no tienen derecho a la consulta porque eso está en un tratado internacional, no en una norma interna. La verdad es que es como de risa. La consulta sí es un instrumento, no es el único, y hay que apelar a muchos otros. Y sobre todo yo creo que hay que apelar a la organización de los pueblos, a su movilización.